El Pulso del Fútbol versión podcast. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 14 de mayo del año 2025. La frase del día. El truco es volverse fuerte de corazón sin perder la ternura del alma. Julio Cortázar. ¿Usted leyó Rayuela, don Juan Felipe Cadavid? Supongo que sí, en el colegio.
Sí, hace muchos años. Ahora no me acuerdo si la leí completa.
Léala.
Cortázar. Habría que igual, si la leí completa, igual hay que volverla a leer.
Sí, hay que volverla a leer. ¿Cómo está don Juan Felipe Cadavid?
Muy bien, don César. Tranquilo con lo de ayer en Brasil, con Bucaramanga.
Yo, en cambio, no quedé tranquilo.
Sabe que tengo mucha expectativa hoy. Hoy, 5 de la tarde nacional.
Yo no quedé tranquilo con lo del Bucaramanga ayer. ¿No? Es que no perdió de milagro.
Bueno, pero
no perdió
de chiripa,
y hay que hablar de chiripa, porque la mala puntería de los jugadores de Fortaleza fue enorme.
Bueno, pero ahora, el primer tiempo el Bucaramanga es bueno.
Sí, que el punto fue importante, que el equipo trató de ser ordenado. Yo no sé si lo fue realmente. El hecho de que no le hayan marcado gol no quiere decir que haya sido ordenado, pero Juan, le llegaron muchas veces. Además, a ese mismo equipo le hicieron 7 goles en condición de local. La defensa es muy mala, muy pobre, muy frágil, muy vulnerable, y eso me preocupa.
Pero César, lo que pasa es que Bucaramanga tuvo un resultado que terminó jugándole en contra para este tipo de análisis. ¿En qué sentido, César? Bucaramanga, recuerdo que cuando iba a empezar su participación en Copa, Liche era la que más lo decía en polémica, y nosotros estábamos de acuerdo, Bucaramanga no se había armado para la Copa Libertadores de América, ¿o sí?
No, sí, en eso vamos a discutir, porque entonces, es que nadie creía en Bucaramanga.
Y todos apuntábamos, o la gran mayoría, no puedo decir todos, no puedo ser absolutista, pero la gran mayoría apuntábamos a que si Bucaramanga se hacía al tercer lugar y mantenía para el segundo semestre la posibilidad de seguir jugando torneo internacional, hablamos de una buena presentación. Y hasta allí lo está haciendo, César. Ojalá que para el segundo semestre, ya con Leonel empoderado, pues hombre, se arme un equipo para tratar de hacer un poquito más y mostrarse un poquito mejor.
Yo no critico la actuación de Bucaramanga y estoy de acuerdo con usted. Creo que está por encima de las expectativas. Hoy el Bucaramanga, de la tabla de posiciones, tiene 6 puntos. Es tercero, Fortaleza tiene 8. Racing tiene 7 y Colo-Colo tiene 2. Le queda a Bucaramanga el partido con Colo-Colo en Chile a puerta cerrada, que lo tiene que ganar, ¿no? Lo tiene que ganar y depender de los demás resultados.
Pero para clasificar en Libertadores.
Para clasificar en Libertadores. Sí, porque de todas maneras, puede quedar cuarto. Si Bucaramanga pierde con Colo-Colo.
Pero el obligado a ganar es para la Libertadores.
Para la Libertadores, para quedar entre los dos primeros. Pero el tema es simple, Bucaramanga tiene que ganar y que gane los dos partidos Fortaleza, frente a Colo-Colo y frente a Racing.
Claro, pero Colo-Colo tiene 4, tiene 2 puntos, vamos a ver qué pasa.
Sí, lo que pasa es que Colo-Colo todavía aspira a hacer 8 puntos.
Sí, de acuerdo. Pero digamos, César, que Colo-Colo gane, hace 5 puntos.
¿A quién? ¿Al Bucaramanga?
No, a Racing.
Ah,
Gane, hace 5 puntos.
Sí.
Igual en la última fecha, Bucaramanga empatando se asegura Copa Sudamericana.
Tercer lugar por lo menos.
Claro. Pero
¿usted cree que Colo-Colo le va a ganar a Racing? ¿De verdad?
No. Por eso le estoy diciendo. Hipotéticamente, si gana Colo-Colo, que sería el peor de los escenarios para el Bucaramanga, Bucaramanga con el empate en la última... Mejor dicho, Bucaramanga tiene que pensar que si no pierde en Chile, estará en Copa Sudamericana el próximo semestre. Yo sé que nos ilusionamos con la Libertadores, yo sé que después de que ganó allá en Racing, ante Racing en Avellaneda, todos creímos, hombre, qué tal que se dé y Bucaramanga haga la del Pereira y se meta a la siguiente fase de Libertadores y llegue a los cuartos de final. Pero seamos justos, ese equipo no se armó para eso.
Sí, además hay que admitir una cosa, faltando una sola fecha para el Bucaramanga, está metido en la pelea. Sí, es tercero, pero está metido en la pelea y con Leonel Álvarez hay que admitirlo. El equipo agarró otro aire, sigue teniendo deficiencias defensivas graves. Ayer Bucaramanga solo hizo un remate a puerta. Fortaleza hizo 2 remates a puerta, pero hizo como 6 desviados.
Claro, pero Bucaramanga en el primer tiempo también tuvo desviados.
Sí.
El primer tiempo de Bucaramanga fue bueno. Y tuvo, es más, me parece que en el primer tiempo Bucaramanga hasta se sintió que podía ganar el partido. Ya en el segundo tiempo se le vino encima Fortaleza. Dice Leo Romero, Cadavid conformista. Yo diría es más realista. Es que, a ver, es la verdad de lo que pasó con Bucaramanga. Si a Bucaramanga le hubieran metido 4, 5, 6 jugadores, uno dice, oiga, esto, le metieron platica como para pelear por lo menos el segundo lugar.
No tenía
nada. Pero Bucaramanga no se armó, armó.
No tenía nada y venía de momentos muy difíciles.
Mire, Jason tiene
razón.
En
eso sí usted tiene razón.
Jason dice acá, don Jason, nuestro productor, si Colo-Colo pierde hoy, Bucaramanga asegura el cupo por lo menos a la Sudamericana. Claro.
Sí, de acuerdo.
Es que...
De acuerdo porque queda a 4 puntos y con un partido pendiente Colo-Colo. No, y además... Yo diría que como estaba el grupo antes de comenzar, aunque uno tenía el sueño y la esperanza, y ayer yo decía que veía al Bucaramanga con posibilidades de hacerle buen partido a Fortaleza en su estadio, en el estadio de Fortaleza, creo que al final todos pensábamos que el grupo era muy difícil.
Y bien Viviana Vargas lo que apunta. Un abrazo para quienes nos están escribiendo y viendo. Jorly Rincón, Divar Joel, Jorge Pérez Arias... Cristian Camilo Duarte, siempre desde España, Marco Lozano, que me quiere hartísimo, dice Viviana, tiene razón, contra Colo Colo va a jugar con estadio vacío.
Sí,
y
esa
así
es una
fue,
ventaja.
Y así fue que le ganó a Racing también.
Sí, no por eso ganó, pero es una ventaja.
Pero fue una ventaja.
Es una ventaja. Fernando Tálvaro pregunta, ¿por qué al Once Caldas no le han sumado los 3 puntos que ganó frente al Unión Magdalena? Pues porque hay todo un trámite disciplinario y administrativo esperando los recursos a los que tiene derecho el cuadro Unión Magdalena, pero por lo menos le deberían poner el resultado con el partido que se jugó, 1-0.
Pues ese lo ponemos nosotros, ¿eh?
Sí, pero no, ninguna tabla lo pone. La única es la de Fútbol Hoy. La única. Ahora va a ganar 3-0, eso está claro. Andrés Rubiano, lo saludo desde San Mateo en Soacha. Se está creando una muy mala campaña por muchos colegas suyos en contra del arquero embajador Álvaro Montero para que lo sancionen por su supuesta provocación en Manizales. Para mí hubo provocación, para mí hubo mal comportamiento del público, pero no es para sancionar a Montero. No va a pasar nada. Nada, nada.
Ahora,
no hay motivo ni razón para sancionar.
Como en su momento se lo expresé a los hinchas de Nacional, a los hinchas de Junior... No hay campañas, no es que se una un canal, una emisora o el gremio de los periodistas y vamos a irnos contra tal jugador. No hay campaña contra Montero, son opiniones. Habrá colegas que de verdad vieron que el tema de Montero fue gravísimo, para César fue una provocación no tan grave, es más, para mí ni siquiera hay provocación.
Yo dije, el tema general, lo que pasó desde la tribuna y lo que pasó de Montero hacia la tribuna me parece, como lo dije ayer, un detalle menor. Un detalle.
Sí, pero tampoco volvamos
que no es
esto.
Significativo.
Tampoco volvamos esto. Es que, ay, ahora odian a Montero y odian a Millonarios. No es contra Millonarios y no es contra Montero, como en su momento no era contra Juárez, contra Inestrosa, contra Morelos, Cardona y Nacional, como en su momento tampoco ha sido contra Junior y el odio. No, eso no lo inventen. Son opiniones.
Sí, opiniones. Son opiniones. Opiniones. El odio grande que sí yo tengo marcado y señalado es el de un sector de una barra específica en Madrid hacia Ancelotti. Le han dicho de todo y lo trataron muy mal después de la conferencia de ayer. Oiga, y un dato que me sorprendió. Por primera vez en lo que va de la temporada, el Estadio Santiago Bernabéu tiene entradas disponibles para el partido del fin de semana Real Madrid-Mallorca.
El promedio de los partidos del Madrid está en 73.000, 74.000.
No, 75.225.
Listo. Y para este están previendo creo que 55.000.
Perdón, 73.721.
Bueno, pues entre 72
y 21, 73. 21, 73.721.
Y para este, 55.000.
Es correcto.
Pero es que el hincha del Madrid también hoy, pues que no está peleando ya nada. Y se lesionan más jugadores, siguen cayéndose los futbolistas por lesión, se va Ancelotti.
Bueno y la llegada de Xavi Alonso... ya plantea la necesidad de 3 jugadores para 3 puertos. A ver si a usted le gustan, los que está pensando el Madrid.
Sí.
Necesita un marcador derecho. Está muy cerquitica Alexander Arnold.
Sí.
Porque es un jugador que prácticamente va a salir gratis del Liverpool por un dinero que es muy inferior a lo que vale un jugador de esa categoría que no tuvo una buena temporada. Un marcador izquierdo. Están hablando de Álvaro Carreras del Benfica.
No lo tengo claro.
No lo conozco. Y un marcador central, y hay dos jugadores que son candidatos. Ixen, del Bournemouth, que tiene 20 años, y Tal, que es el del Bayer Leverkusen, que tiene 29 años.
Ese es
un jugador que además te juega en toda la defensa y es un jugadorazo, bueno, pero tiene 29 años.
Se creería que con lo de Xavi Alonso sea un poco más sencillo la traer de este jugador, como también lo de la de... la figura.
La de...
Wirtz.
Alexander Wirtz.
Claro, lo que pasa es que yo le conté la semana pasada. En Alemania dicen que,
no, esa es muy
que
difícil.
Wirtz le dijo a Xavi Alonso, no me quiero mover de Alemania y el único cambio que haría sería del Bayer Leverkusen al Bayern Múnich. Sin embargo, hoy en Inglaterra están diciendo que ya empezó la negociación del traspaso de Florian Wirtz, 22 años, al Manchester City.
Sí, lo que pasa es que inicialmente se había hablado de una cifra de 100 millones de euros. ¿Sabe cuánto vale ya?
¿Cuánto?
130.
Pero ¿sabe qué pasa? Que el Bayer Leverkusen dice, si lo vendemos, preferimos que sea para el exterior y no para Alemania. ¿Se acuerda el momento en el que el Bayern Múnich se llenó de todos los jugadores del Borussia Dortmund?
Sí.
En la que jugaron, después de que jugaron la final de Champions.
El
que
Borussia
la ganó...
Dortmund ha alimentado muchos equipos en Europa.
Claro, pero sobre todo, ellos juegan la final de una Champions, Bayern Múnich y el Borussia Dortmund. Casi la gana el Dortmund, la termina ganando el Bayern Múnich ahí sobre el final del partido. Y los mejores jugadores se los llevó el Bayern Múnich. Y el Bayern Múnich se volvió hiper mega contra ganador de absolutamente todo. Bueno, se volvió ese torneo que solo ganaba el Bayern Múnich. Como vio lo que están pensando en Francia.
¿Qué están pensando en Francia? ¡Ah, jugar semifinales!
Sí, señor.
Uy, le tengo lo que están pensando en Turquía. Cuéntelo de Francia.
Mire, lo de Francia es que se cansaron de que el Paris Saint-Germain gane absolutamente todo.
Eso está clarísimo.
Entonces,
y en Alemania la misma historia, de que el Bayern Múnich gane todo. Por eso es bueno un torneito con competitividad, así tenga toques de injusticia.
A eso vamos. Que tenga competitividad, pero que también tenga emoción. Porque ni es perfecto el de Francia... Y por eso están mirando cambiarlo, ni tampoco es perfecto el nuestro, como no. Le he oído a mi amigo y a quien quiero mucho, y para mí de los más grandes, sino el mejor relator, don Eduardo Luis, decir que, si ve, lo de aquí es perfecto. No, lo de aquí no es perfecto.
No, pero es muy bueno lo de aquí.
Pero no es perfecto, César.
No es perfecto.
No.
Perfecto
lo
no
de aquí
nada.
Merece cambios.
Perfecto.
Busquemos
no
un poquito más de competitividad.
Sí.
Un poquito perfecta, más de competitividad.
Perfecta la esfera.
Entonces, mire, dice, el interés es porque de los últimos 13 campeonatos, 11 los ganó el Paris Saint-Germain.
Imagínese.
Entonces están buscando unos playoffs que tendrían semifinales y final con los cuatro mejores clasificados.
Claro, no tendría octagonal o cuadrangulares como aquí, sino un cuadrangular final.
Por ejemplo, aquí unos playoffs. A mí me gustan más los playoffs que los cuadrangulares.
Sí,
me parecen más competitivos.
A mí también. Me parece... Claro que también son más injustos, ¿no?
¿Por qué?
Pues porque son solo dos partidos y uno puede resbalar en dos partidos. Ahora, yo de injusticia... No hablo en un torneo donde todos tienen las mismas posibilidades.
Estoy de acuerdo, eso sí. No, y sobre todo donde todos saben las reglas de entrada.
Y mire la novedad de la Federación Turca, que anunció dos cambios, o un cambio que es bien interesante. Va a obligar a los clubes a incluir un número mínimo de dos jugadores extranjeros, nacidos después del 1 de enero del año 2003, es decir, jugadores menores de 22 años. En Turquía se pueden inscribir 14 jugadores extranjeros y la norma pasará a 4 jugadores menores de 22 años a partir del 26-27. ¿A usted le gusta esa norma de que obliguen a poner jóvenes en la plantilla titular?
Pues si por alguna razón no lo están haciendo, yo creo que sí.
Le hago dos preguntas sueltas. ¿Le gustaría revivir la norma del 2000 del jugador sub-19 en Colombia?
Eso fue como 2001, 2002.
Empezando los torneos cortos. Había una norma en Colombia que consistía en que los equipos tenían que poner de titular por lo menos un jugador menor de 19 años. Lo que pasa es que había entrenadores que los ponían 5 minutos y los sacaban. Simplemente cumplían con la norma.
El más famoso fue el pelado de Santa Fe con el bolillo.
No, y Julio Comesaña también lo hacía. La verdad es que era un poco risible el tema, pero de allí salieron muchos jugadores. ¿Le gustaría o no le gustaría?
Sí, le cambiaría algunas cosas, por ejemplo, para que no sean simplemente 2 minutos.
Sí. obligándolos por lo menos
a estar un tiempo. Yo diría que no tanto tiempo por partido, sino que al final de la temporada cada equipo tiene que haber sumado en sus jugadores sus 20 tantos minutos.
Para que puedan manejar tácticamente
la
norma.
A ver, no es lo mismo poner, por ejemplo, para un clásico en Bogotá, que a Santa Fe y a Millonarios les obliguen a poner un jugador sub-20, 15 minutos.
Sí, no, eso desvirtúa un poco
todo. A que de pronto Santa Fe diga, venga, más bien que en vez de ponerlo 15 minutos contra Millonarios, pues lo pongo 25 minutos contra Fortaleza y otro más contra Equidad y van jugando
Me gusta esa norma. Y le pregunto la otra. ¿Usted cambiaría el cupo de jugadores extranjeros en Colombia de 3 a 5?
Sí. Y además...
¿Jugando los 5?
Sí. Y además le sumaría, César, le sumaría... que en el banco técnico no sean solamente 7.
¿Cuántos?
10.
Esa es una propuesta 11. Que está caminando en Dimayor.
Hasta 11.
Y que le suena a los equipos. No sé si 11.
Bueno, pero de 10 a 11 solo uno, diferencia.
Ahora, el tema...
Uno por puesto.
El tema pasa por los costos. El tema pasa fundamentalmente por los costos. Ahora, a mí me gusta que se aumente el número de jugadores extranjeros. Que perdimos la capacidad de inversión, es cierto. Hoy, por ejemplo, estábamos haciendo aquí un trabajo. Bueno, no voy a contar porque dañamos la sorpresa.
No, pero yo sí creo. Venga, ayúdenme.
Sí, sí.
Me puso don Héctor Eduardo Chávez,
nuestro director de deportes.
Me dice, Juanfe, ayúdenme a buscar el 11 ideal de argentinos que llegaron al fútbol colombiano desde el 2000 hasta hoy.
Oiga, a tarea difícil. Porque
de
es
la
que
mitad,
los últimos,
no, de la mitad para arriba fue fácil.
Fue fácil, pero en los últimos 20 años Colombia no ha sido un equipo comprador de jugadores. Entonces... se hace dificultosa la situación, como diría don
Rinaldo. El arquero fue sencillo.
Armani.
El 9 fue sencillo.
Sí.
Cano.
Sí.
El volante 10 fue sencillo.
Omar Pérez. El zaguero central.
Sus acompañantes fueron sencillos. Sambuesa y Caneo.
Sí, aunque si hay otro por ahí, bien pueda.
Claro, no. Y seguramente pueden pelearle algunos, pero para mí esa... Ahora, en defensa y los volantes de primera línea...
Por ejemplo,
los laterales.
No hay marcador derecho.
Ponga,
no hay lateral derecho.
Mírele, tuve que poner de marcador izquierdo a Cándido, que lo hemos visto 4 meses.
Bueno, muy bien. Don Oscar Hernández nos propone un reto: escoger 14 jugadores de la Liga Colombiana para formar una selección Colombia, como lo propuso en Brasil el presidente Lula da Silva. Pero de eso vamos a hablar un poquito más tarde. Y lógicamente que esta tarea de don Oscar Hernández la vamos a hacer aquí en el Pulso del Fútbol.
Nóminas tenemos de Nacional, de América de Cali. Vamos a hablar de los dos equipos que juegan hoy a las 5 de la tarde, Atlético Nacional, a las 9 de la noche, con transmisión aquí por el Fenómeno del Fútbol. El conjunto del América de Cali, tengo buenas sensaciones hoy, don César. Me parece que nos va a ir bien. Viviana Vargas,
Andrés
Felipe
Pérez. Yo también, son dos equipos que están jugando bien.
Osvaldo González, Oscar Eduardo Ramírez, FM, Andrés Felipe Pérez Gómez. A todos un abrazo, visitante nocturno.
Juan Manuel Cardona desde Cali. ¿Usted alguna vez fue visitante nocturno? ¿No tuvo una novia por ahí que visitaba a las 11 de la noche?
Sí.
Piense.
Oiga, no, ahora claro, Cándido es uruguayo. Yo no sé por qué es argentino, uruguayo.
Ah, es uruguayo.
Desde Medellín me escriben, Huguito Morales. Sí, lo pensé.
Puede ser.
Sí, lo pensé.
Dylan Salamanca desde Chihuahua, México. Sergio Becerra desde New York. Jason Alba Jaimes desde Fontibón, Daniel Sarmiento desde Bradenton en la Florida y Edgar Betancourt desde Missouri. Ya vamos a presentar los más recargados de BetPlay. Antes, nuestro colega Jorge Enrique Hurtado nos hace una anotación que dificultoso es una palabra incorrecta, pero consulto el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y dice dificultoso, difícil, lleno de impedimentos, que resulta complicado o con dificultades. Bueno.
César, venga, antes dos cosas. Primero.
¿Y los recargados no?
Ah, sí.
Primero. Arreglamos. Entonces, le voy a plantear esta alternativa. El Arsenal está buscando un delantero.
Sí.
Y tiene 3 opciones. Ya escogió prácticamente una. ¿Usted cuál escogería entre estos 3? Isaac, del Newcastle. Gyökeres, del Sporting de Lisboa.
Él es el que anda de goleador mundial.
El que ha hecho más goles. Uh-huh. Y Watkins, del Aston Villa, el que era compañero de Durán. ¿Cuál le gusta más?
Pues por gusto, Isaac.
Gyökeres va a ser el escogido por el Arsenal. Le van a pagar 8.5 millones de euros netos por año, más 5 millones en bonos, más un dinero que le dan por aceptar la oferta y otros elementos adicionales. Ese es buen jugador.
Ahora, cualquiera de los tres
es sueco,
buena,
¿no?
Es una buena apuesta, sí, señor.
Sí, bueno.
Venga, César, primero aquí hay mucha gente que me está tratando de ayudar, muchas gracias, otros que de pronto no la entendieron bien porque eran jugadores de otra nacionalidad, no son argentinos. Dan jugadores de los años 70, 80, 90, no, son del 2000 para acá. Entonces, si me pueden ayudar con el mejor lateral izquierdo argentino del 2000 para acá, mejor lateral derecho y los centrales, muchas gracias. Y volantes de marca, por ejemplo, ahí Aguirre creo que puede funcionar. Pero me dan esta, me regañan.
¿Por qué?
Me dicen que me quite la camiseta del Medellín, que cómo así que Cano y no Sergio Galván Rey. Para usted, ¿cuál es mejor delantero?
Sergio Galván Rey.
Ok.
¿Lo dejé frío, aburrido o desconcertado?
No, son opiniones, para mí es Cano.
Sí, no, para mí Sergio Galván Rey.
Ahora, ¿en Colombia?
Ahora, en Colombia, si usted me dice, si usted en un plano internacional, yo me quedo con Cano de pronto.
Claro, no, de pronto, pero, no, ¿cómo así?
No, está bien.
No, pero de pronto
no. Pero no me regañe.
Pero es que ¿cómo así quedó pronto?
Pero en Colombia, Sergio Galván Rey ha sido mejor que Cano.
Sí, estuvo más tiempo también, ¿no?
Claro, y ha hecho más goles. Ahora, esa es la referencia
inmediata. Ahora, habría que ver también el promedio goleador según tiempo de estancia en Colombia. Porque es que Sergio pues jugó mucho tiempo aquí en Colombia.
No, pero no me diga que un jugador que actuó un año y hace 25 goles y tiene mejor promedio por año va a ser mejor que Sergio Galván, que jugó 10 temporadas y marcó 150 y tantos goles.
No, pero el promedio sí marca una constancia, ¿no? Pues es que acá no.
El promedio marca.
Acá no jugaba un año y
pero,
lo vendían.
Pero el promedio marca un indicador importante cuando el número de años competidos en un torneo es parecido, es semejante. Pero usted no puede comparar el promedio de una temporada con el promedio de 10.
¿Cómo que no?
No.
Además, son 3 o 4 temporadas de Cano en Colombia, ¿no?
Sí, más o menos. Pero son muchas más de Sergio Galván.
Voy a buscar el promedio según tiempo que estuvieron acá. Pero bueno, es una buena opción, Sergio, pero yo creo que sí, Cano, me quedo con Cano.
Bueno, entonces sí está tirando hacia el Medellín.
¿Y usted hacía el Once Caldas?
Por supuesto, pero es que yo no lo niego.
No,
mi usted Cano. Se lo acaba de negar al oyente que se lo reclamó.
Cano fue campeón de América.
Pero en otro lado.
No, sí, pero son los argentinos más importantes que vinieron a Colombia.
No, pues el argentino más importante que vino a Colombia fue Brown.
Del 2000 para acá.
Que fue.
No, el más importante fue Di Stéfano. Bueno, Pedernera incluso llegó siendo más importante que Di Stéfano a Colombia.
Pedernera fue.
El
sí,
Charro Moreno. Charro Moreno era figurón mundial.
Castillo, el boliviano que jugó en River y fue figura en Argentina, por ejemplo. No, hay muchos jugadores, pero por eso uno tiene que establecer las pautas para saber cuál fue más importante en Colombia, que es la referencia que estamos teniendo, o usted está escogiendo el mejor jugador de Marte.
No, el mejor 11 de futbolistas por argentinos eso. Del 2000 para acá.
Y pero si yo, pero que la gente nos diga, ¿cuál le pareció mejor en Colombia, Cano o Galván? Que nos ayuden.
No, a ver pero cómo es que la pregunta no el es tema. El mejor en Colombia. Son el mejor, la selección de jugadores argentinos que estuvieron en Colombia del 2000 para acá. Porque claramente Sergio Galván, que estuvo cuántos años en Colombia, ¿cuántas temporadas pudo haber jugado Sergio?
Más de 10.
Exacto, yo diría que hasta por ahí 15.
Sí, por ahí.
Por ahí 15, porque Sergio llegó aquí en el 90 y qué, ¿96, 97?
Sí.
Imagínese, y se retiró 2000 qué.
Pues miremos exactamente.
O sea, Sergio estuvo aquí muchos años, pero pues un jugador como Cano fue un jugador que incluso en su momento, antes de que pasara todo lo que pasó con Argentina, desde la misma Argentina pedían que fuera delantero de la selección.
Sí, no, pero el hecho de que pidan desde Argentina que sea jugador de la selección no quiere decir que haya sido el mejor en territorio colombiano.
El arquero está claro, es Armani.
El arquero está claro. Mire, Galván llegó en el 96.
Imagínese.
Y se fue en el 2004. Tampoco fueron muchas.
¿Qué?
Del Once Caldas.
Ah, pero jugó en América.
Jugó.
Jugó en Nacional.
De
en
Nacional del 2006 al 2009. En América en el 2010 y en Santa Fe 2011. Es decir, jugó 15 años en Colombia.
Mejor dicho, fuera de Colombia, ¿solo estuvo cuánto? Cuando estuvo en Estados Unidos.
Bueno, él jugó en Concepción, que fue donde lo trajeron.
No, por eso, pero antes de, o sea, después de que llegó a Colombia.
No, él jugó por allá en un equipo que se llama Deportivo Aguilares, Boca Juniors, cuando estaba chiquito.
No, por eso, pero a partir de que llegó
no,
a Colombia.
No, solo MetroStar.
Solo se fue al MetroStar.
2004, que fue a mediados de la Copa Libertadores, claro, y 2005. De resto, no más.
Bueno. Señor.
Hablemos de América y de Nacional. Empecemos por Nacional.
Que juega a las 5.
Y que además es Copa Libertadores, que es mucho más importante que la Copa Suramericana.
La nómina creo que está clara.
Alfino Ospina no va.
Sí, Alfino Ospina, lo que les contamos ayer aquí, sí, antes de que saliera el comunicado de prensa, finalmente era una virosis.
Pero debió ser una virosis de esas que está dando César, terribles.
César, la que nos ha llevado a muchos a tener que ir a terapias a las clínicas.
Sí, a usted lo vi con un botellón en la nariz.
Claro, pero eso ya me la ponía yo, pero inhalando. Yo estuve en terapias en la clínica. Lo que pasó con David fue que le tocó ya ir a hacerse también estas terapias. Viene peleando con esa virosis desde la semana pasada, no se ha recuperado 100% y por eso va a ser chipichipi el arquero.
Va a ser chipichipi y hay otro jugador lesionado que es Juan Manuel Zapata.
Sí.
Y Faber Gil no va por disposición del técnico.
No, el 11 está clarito, chipichipi en la puerta. Román, Arias, Tecillo, Cándido, los cuatro del fondo. Mateus Uribe, que está jugando bien. Bien, muy
ese
bien
es muy
está
buen
jugando.
Jugador. Mateus Campuzano. Es jugador de categoría. Yo no sé por qué se demoró tanto en afianzarse como titular de Nacional.
Sí, tuvo por ahí una lesión en el camino que lo frenó.
Ok, pero ese es jugador muy bueno.
Mateus Campuzano.
Que están dando muy bien.
Inestrosa Cardona. Billy Arce, que viene jugando muy bien. El primer tiempo de Billy Arce contra Internacional de Porto Alegre es muy bueno.
Es muy bueno y es un jugador distinto, diferente, de una exquisitez en su técnica difícil de encontrar en el medio colombiano. Le falta es un poquito de entrega, pero ahora la está mostrando en Nacional.
Y en punta va a ser Viveros.
Viveros.
Me confirmaron ayer después del programa, César, que efectivamente ya está en la charla con la gente del equipo de Sarajevo. 70% sería la compra por el monto que usted dijo.
Por 1.4 millones.
Y ya están charlando también con Viveros de tema de sueldo y tanto, pero pues eso va a caminar.
Ahora, le voy a hacer una pregunta. El señor Wilson Morelos, que es el segundo jugador más influyente y determinante en Atlético Nacional, ¿ya definitivamente es suplente?
No, yo no creo que sea definitivo. No.
Alfredo Morelos.
No, yo no creo que sea definitivo, César. Pero hoy Viveros está por encima.
¿Pero usted cree que el técnico Gandolfi va a seguir utilizando el doble 9?
No, pero no.
No, en el torneo.
¿Habrá algún momento, alguna situación de partido, algún rival?
¿Será que sí o ya se decidió? Es que el doble nuevo dificulta el posicionamiento de Cardona.
Sí, efectivamente. Es más, este fin de semana que jugó, entre comillas, con doble 9, porque Asprilla jugó de 9 y puso a Morelos. Morelos jugó más de Cardona, se tiró unos metros atrás, fue más conector, fue más conexión, fue más media punta.
En el segundo gol, lo hizo muy bien. En el segundo gol hace una actuación espectacular.
Lo hizo muy bien.
Recibe, toca. Es muy buen jugador. Así viva mal encarado, porque vive...
No, y buscando pelea, buscando pleito.
Vive mal encarado,
Morelos. Con quien se agarra y con quien
tal. Pero bueno, ese es un detalle...
Pero como futbolista es extraordinario.
Insignificante.
Sacar a Viveros después de los dos goles contra Internacional de Porto Alegre es muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil.
Muy difícil, pero yo sí creo que a Gandolfi el tema del doble 9 no le va a entrar muy tranquilamente de ahora en adelante. Por lo que le digo, por lo de Cardona, y me parece que se va a decidir o por Morelos o por Viveros. Y tiene Nacional dos grandes alternativas, porque fácilmente pueden ser, yo no sé si los dos mejores nueves que tiene la Liga Colombiana, o hay mejores. Mejor Dairo, mejor Rodallega.
Sí, estaban peleando
ahí.
Junior tiene a
Vaca. Por lo menos en números,
Junior,
¿no?
Tiene a Vaca. Teo, que es más media punta, pero lo mete uno ahí.
No, pero es que hay jugadores que están rindiendo a un altísimo nivel. Rodallega y Dairo.
Y Dairo Moreno.
10 y 9 goles.
Y Holgado.
Y Holgado.
Hoy Holgado. Lo que pasa es que Holgado tiene otras características diferentes a Viveros, pero Holgado hoy es un 9
bueno,
espectacular.
Polla, le voy a dar la misma gabela de siempre porque le llevo 8 puntos. Nacional contra Bahía.
Nacional.
Yo digo un resultado distinto al suyo. No se me arrugue.
Usted se me va con los empates siempre.
No se me arrugue. Pero le estoy dando la gabela. ¿A quién en esta
No, hagámosla al revés porque no me ha funcionado. Empiece usted, yo cojo otro.
Empiezo yo, Nacional.
Sí. Listo, voy con empate.
Con empate. Y hablemos de América ante Huracán. Empiezo yo.
Sí.
América. Yo le creo a los colombianos.
No, yo también.
Le di el chance de que los escogiera, pero no.
No, pero yo me voy a pegar con América.
Con América. Entonces yo voy con empate. En el partido América-Uruguay, Huracán porque me toca. Bueno, vamos a hacer la pausa, ¿le parece, don
Por favor.
Felipe? Escribe don Carlos Frías, argentinos importantes, si pudiera, a ver, respetuosamente, pienso diferente a Cadavid. Galván quedó campeón de la Libertadores con el 11 Caldas.
No, pero se fue a la mitad del camino.
Cano que ganó. Pero es campeón, le dieron la medalla.
No, César, pero a ver,
pero ayudó al principio.
Sí, ayudó César, pero incluso uno hablando con Sergio, o sea, el mismo Sergio dice que él no siente igual que como, por ejemplo, Dairo, Valentierra, Biafara, Henao, que estuvieron de punta a punta y fueron muy protagonistas. Ahora, Cano que ha ganado, Cano sí fue ganador, jugando todos los partidos y siendo el goleador de la Copa Libertadores con Fluminense.
Pero afuera, estamos hablando de los jugadores que actuaron en Colombia.
No, César, a ver, vuelvo y le digo. Yo entendí el 11 como los argentinos
por nombre,
más importantes.
Por nombre, por medallas.
Sí, por lo que son, por carrera.
Por medallas.
La carrera de Sergio y la carrera de Cano.
Entonces meta a Caneo, al de Nacional que está triunfando ahora en Copa Libertadores. El 9. ¿Cómo se llama?
¿Quién?
El 9 que no jugó.
Barcos.
Barcos. Barcos es más importante que todos. Más importante que Cano.
¿Sí?
Yo diría que sí. Pero bueno. Y don Carlos Frías nos manda dos frases, voy a leer una. Si pudiera vivir nuevamente mi vida, en la próxima cometería más errores. Borges, estoy de acuerdo. Ya seguimos. Don Fernando Antonio Forero dice que el viernes en el programa Despierta Win, uno de los periodistas afirmó categóricamente que el principal criterio de Lorenzo para definir los titulares de la selección es que pertenezcan a la familia y que por eso Ospina debe ser titular. A ese periodista le pareció perfecto. ¿Ustedes creen que es perfecto? No, yo no creo en esa afirmación. Me parece que es un concepto que respeto, por supuesto.
¿Pero a cuál familia?
Pero ahora, si usted está hablando de Rosca, si está hablando de los amigos de Lorenzo, como afirma Diego Rueda, yo no estoy de acuerdo. Ahora, amigos son todos. Si uno hace un equipo al que debe volver familia para que rinda, para que esté integrado, para que esté unido, pues obviamente que todos son amigos.
No hay nada más poderoso, César, que un equipo que logra eso,
claro,
esa conexión. Entonces, si hablan de la familia como tal, que hay un grupo que se armó y que está unido y que está fuerte, yo eso lo respeto mucho en un equipo de fútbol.
Y es muy importante para salir adelante.
De acuerdo. Ahora, David Ospina ha estado en todas las convocatorias y el que tapa es Camilo Vargas.
David Ospina fue casi 130 partidos figura de la selección Colombia.
No, pero digo yo, Lorenzo.
Con Lorenzo.
David está en casi todas las convocatorias.
Y es el tercer arquero.
Sí.
Cuando el arquero Vargas ha tenido algún inconveniente, el que sale a calentar es Montero y no Ospina. Porque Montero es el segundo arquero. Sí. Bueno,
mire,
Lula da Silva.
Escribe en Capiedatos, don Álvaro.
Además, hombre, que tiene unos datazos. Don Álvaro me mandó un dato extraordinario de América.
El de Juanfer.
El de Juan Fernando Quintero.
Ya lo contamos cuando hablemos
de
la América.
Para los invictos, vamos con la sección de invictos.
Me manda los 5 mejores jugadores argentinos en la Liga Colombiana desde el año 2000.
A ver.
Sergio Galván.
Sí.
Franco
Sergio Galván mucho más que Cano. Pues no me venga usted a echar el cuento de Cano aquí porque
ahora,
Galván
mucho,
171
se agrandó mucho más que Cano, por Dios.
Claro, me agrandé mucho. Porque la encuesta respalda mi concepto con la afición.
O sea, ¿usted es la voz del pueblo o la voz de Dios?
No.
Ah, ya. Franco Armani.
Ni soy la voz del pueblo, ni la voz del pueblo es la voz de Dios.
Franco Armani, Omar Sebastián Pérez.
Sí, sin duda.
Germán Ezequiel Cano y Fabián Sambuesa.
Sí, por ahí está la cosa.
Y
usted los tiene los 5 en el equipo.
Sí, ya voy a acomodar a Sergio. Voy a jugar con 2 defensores.
Sí.
Porque defensores no hay.
No hay.
Oiga, Álvaro, con 3. Ayúdeme con defensores porque
juega
no
con
encuentro.
3. O como eso es tan viejo, puede poner un 2-3-5.
Mire, y Henry Martínez nos escribe acá y dice: datos o estadísticas goleadoras generales de Sergio Galván y de Germán Cano. Generales.
Sí.
¿Qué significa generales? De todo.
Sí.
Lo que hicieron en Colombia, lo que hizo antes de llegar a Colombia Sergio, lo que hizo en Estados Unidos y lo que ha hecho Cano.
En su carrera.
En su carrera, completica, sí. En México y tal. Sergio Galván, 237 goles en 635 partidos para un promedio que es espectacular de 0.37 goles por encuentro.
Sí, es un poco más de un gol cada 3 partidos.
Germán Ezequiel Cano, 295 goles en 750 partidos. Tiene más goles, pero tiene más partidos.
Sí.
Para un promedio de 0.39 goles por partido.
Lo mismo.
Donde hubiera sido al revés, me estaba sacando esas 2 centésimas y estaba haciendo fiestas
de segundo
y sacando.
No me van a cambiar un concepto.
Yo no lo estoy cambiando, estoy dando un
no,
dato.
No, pero usted está tratando de presionarme
como
para
dicen,
demostrarme que Cano fue más que
señor,
Galván y para mí Galván fue más que
no,
Cano.
No, yo estoy, como dicen los pelados hoy en la calle, no sé si lo ha escuchado, son factos.
Sí, yo he dicho facto. Datos. Sí, dato, pero datos, dos centésimas. Datos, dos centésimas, daticos, ni porque estuviéramos en la prueba de 100 metros planos. Daticos. Ahora, Galván hizo 171 goles en el Once Caldas.
Goleador, ¿sabes?
171.
Y mejor persona aún.
Y estuvo con... ¿cuántos?
¿Qué?
En total, Galván. Estuvo peleando los primeros lugares siempre, siempre.
Es que el uno o el otro, cualquiera de los dos, son tremendos goleadores.
Bueno, Lula da Silva, el presidente de Brasil, le preguntaron, ojalá esta pregunta nunca la hagan en Colombia, le preguntaron, ¿qué opina de Ancelotti como técnico? Y dijo, ¿cómo así? El técnico de la selección de Brasil debería ser brasilero. El señor Ancelotti, que se vaya a Italia a resolver los problemas de Italia, que lleva dos mundiales sin ir.
Pero aquí una vez no le preguntaron al el expresidente Juan Manuel Santos, siendo presidente...
Pues es mejor no preguntarle a los presidentes
ser,
esas cosas.
Que quién debía ser el técnico, y fue cuando... Ah, eso fue en la época del tema de Bolillo.
Sí, pero...
No, tiene que ser extranjero, y llegó Pekerman.
Y llegó Pekerman, y además ayudó a que fuera Pekerman. Pero que no hagan esa pregunta actualmente, porque entonces nos meten quién sabe quién.
Y lo regañó Henry Martínez.
¿Qué me dice?
Que fue el que mandó el dato.
Sí.
0.37 no es lo mismo que sea que 0.39, así sean centésimas. Yo estoy de acuerdo. Y Andrés Beltrán dice, Juanfe, usted me tiene bloqueado.
Es por un grano de azúcar, fue mejor Cano en promedio en su carrera. Por un gramo de azúcar.
Oiga, me dan estos datos de defensa. Marcelo Ortiz, Facundo Agüero y el Turro Olivera. Al Turro yo lo metería.
No, el Turro puede ser.
Como central lo metería.
Además, ha sido campeón.
Nacional,
campeón y ha tenido regularidad. Le han dado más palo del rendimiento que ha tenido.
Nasuti duró poquito, pero salió campeón con un Cali jovencito.
También, y era líder de ese Deportivo Cali.
Vea, ahí está.
Bueno, mire, y la otra de Lula. Dijo, como experimento, invitaría al nuevo técnico a que lleve solo jugadores del Brasileirão.
Ah, eso sí, puro populismo.
Los presidentes. Populismo. Los presidentes.
O sea, lleven a Rafinha. Que no vaya Rafinha, vaya.
Meten unos cuentos para subir en los rangos de popularidad tremendo.
O sea, que Rafinha no vaya, según Lula.
Bueno, no, imagínese, ni Vinicius. No. Normalmente la selección de Brasil tiene 3-4 jugadores del Brasileirão. América recupera a Franco Leis.
Sí, pero no juega.
Y a Marcos Mina. Para el partido frente a Huracán, y creo que Mina tampoco.
Yo la nómina que tengo es esta.
Sí.
Soto en la puerta.
Sí.
Candelo Bocanegra, Pestaña Mena.
Sí, Mena mamá.
Carrascal.
Lateral izquierdo.
Carrascal Navarro, que lo hizo muy bien.
Sí. Cavadía no, porque se fue con la selección.
Barrios, Juan Fernando Quintero, Vergara y Holgado.
Buen equipo.
Es muy buen equipo.
Buen equipo y yo le tengo toda la fe del mundo.
El dato que nos regaló a los dos don Álvaro Incapié Datos dice 13 partidos jugados de titular de Juan Fernando Quintero con el América de Cali. Ninguno perdió entre Liga Colombiana y Copa Sudamericana con notable influencia de 8 participaciones de goles con 6 asistencias y 2 goles. Así es, América está invicto en 13 juegos con Juanfer de titular.
Es el invicto.
Usted no hable de los invictos.
El invicto. Millonarios 8 partidos sin perder. Y solo le han marcado 2 goles y fue el Once Caldas.
La Federación de Invictos en el Mundo estaba tranquila porque usted andaba sin eso.
Hombre, a propósito, no es que los invictos son una referencia, Juan Felipe, no sufra.
Ahora, dicen que el salado soy yo porque usted me ha generado esa mala chapa ante la gente porque me va ganando.
No, pero usted sí es saladito. A usted no es sino échale salsa soya y un poquito de wasabi y queda perfecto. Queda listo, bueno, para el sándwich.
Espero no pierda la América el invicto porque ahí entonces.
No, es que los invictos se pierden.
Ajá,
todo lo contrario.
Los partidos también.
Ya mencionar 13 partidos es estimular a un jugador, reconocerle lo que ha hecho y potenciar su buen desempeño y su influencia.
Que acuérdese que tú y yo tuvimos una discusión sobre la influencia de Cardona y la de Juanfer y usted decía, no, pero Juanfer todavía no se ha notado.
Pues uno con 2 goles y 2 asistencias.
6.
Todavía no es la... ¿Seis qué?
6 asistencias, 2 goles. 8 participaciones en
6 asistencias, Juan Fernando Quintero, ¿de dónde?
Ah, entonces reclámele a su paisano.
6 lleva Cardona.
No, señor. Pero si usted le mandan los datos y los lee, ¿cómo los lee? No. Ahí está, mire.
6 asistencias, Quintero.
8.
Pero si hace una semana tenía 2.
No, señor, tenía 4. Influencia de 8 participaciones de los goles. 6 asistencias y 2 goles.
Bueno, está bien, muy bien, perfecto.
Titular de selección, además.
2 en Liga y 2 en Suramericana, tienes razón. 4 más, ajá, a las 2. Pero es que Cardona lleva 7 goles y 6 asistencias. 7 goles. ¿Qué es mejor, 7 o 2?
No, es mejor 0.39 que 0.37, pero usted no me lo quiso aceptar hace un rato.
Pero es que entre 0.39 y 0.37, oiga, ¿no hay una canción que se llamaba 0.39?
0.39.
Hay dos centésimas. No sé, 0.39, espérense. De 2 a 7 es el 250%, no jodas.
Mire, Henry Martínez. No jodas. Henry Martínez.
Las matemáticas tuyas, sí, mejor dicho, voy a traer a Baldor aquí a ver si le pone orden a este
Henry
negocio.
Martínez sigue bravo con usted, que fue el que mandó el dato. Y dice,
don Henry, un abrazo.
Suponiendo que cada jugador hubiera estado en 500 partidos, Galván Rey tendría 185 goles y Cano 195 goles. Esa es la diferencia. Vamos, Henry.
Bueno. América. Huracán, 9 de la noche, 8 y 50, comienza la transmisión del fenómeno del fútbol.
0.39, el maestro Alejo Durán.
Hace 22 años no le gana América a un equipo argentino en Cali. Ese dato también es de Hincapié Datos. La última vez fue la famosa goleada 4-1 a River en la semifinal del 2003 en Copa Libertadores. Y le tengo las nuevas camisetas del 2025, ¿le parece?
A ver.
Mire, voy a comenzar con la del Chelsea, a ver si le gusta. Esto lo filtra una página que se llama Footy Headlines. Esta es la del Chelsea, ¿le gusta? Completamente azul, me parece bellísima la del Chelsea.
Sí, sí, linda.
Espectacular. Muy bonita, ahí la estamos mostrando para la gente de Red Más, para Canal 1 y los que nos ven en YouTube.
Muy bonita, bonita.
La de Juventus.
Chelsea no hubo una época que jugaba con pantaloneta blanca, debería volver a eso.
Sí, esta es la de Juventus. La de
no,
Juventus.
No me gusta.
A mí me gusta porque es un rosado con gris.
No, pero las
negro,
rayas de la mitad no me gustan.
Y el hecho de que no sean simétricas las rayas me parecen interesantísimas.
No, yo en eso sí soy.
Bueno, vamos con
abuelito,
Arsenal.
Abuelito.
A ver. Esta es la de Arsenal.
A ver.
Insípida.
Linda.
Insípida.
Hermosa.
Blanca con un rojito que no es rojito,
no,
sino como
pues que
color
es como,
Tolima.
Ay, no le gusta el color del Tolima.
No, el vino tinto no lo puedo
además,
cuadrar. Es
además,
difícil de combinar.
Clásica. No. Bella, bella.
Lo único bonito es el cuellito.
Por ejemplo, ¿qué es mejor? ¿Su camisa leñadora o mi chaleco de abuelito?
Ninguna de las dos. Esto yo ya lo voy a... Hoy me lo puse porque dije, será mi última pinta con mi camisa leñadora. Esta me parece hermosa, hermosa.
A ver.
La del Liverpool, segunda camiseta, segundo uniforme.
Hasta ahora
color
la del Arsenal.
De color verde.
Liverpool ha utilizado muchas...
Bueno, esta es la primera de Liverpool. Esta roja es muy bonita.
Ojo con el daltonismo. Salió la
no,
roja.
No, no, no. La roja es muy bonita. Bueno, aquí está
pero
la verde.
La verde es la misma del Arsenal. Es igual.
Es que a mí me encanta la del Arsenal. La
no,
verde.
Usted... No, pero la misma blanca del Arsenal.
No, no, pero la verde, el color
la misma
verde.
Forma todo.
No, pero mire la textura. Mire las rayas internas. Es que la otra es blanca plana. Esto tiene, mire las rayitas.
No, míreme esta locura.
No, no,
qué
esa blanca es fea.
Qué elegancia.
La única blanca bonita es la del Real Madrid y la de los no sé Caldes.
Qué elegancia.
Bueno, vuelvo con la otra de Liverpool. Esta roja es común y corriente. La misma de siempre. A mí la camiseta de Liverpool roja me parece feíta, carente de diseño, perdón por Adidas, y tiene una rayita al lado de las hombreras ahí medio distintiva. Voy con la del PSG. Me parece interesante, pero extraña. Es un azul.
Eso suena como
con
cuando...
un bordado en la pechera.
No, interesante. ¿Para dónde esto?
Es interesante, pero no es bonito.
No, eso es una
además
cosa muy
oscura
fea.
Para... Y la ponen en... Bueno. Sigamos. La del Barcelona, de manga larga. Escuálida y fea.
Uy, sí.
Como desteñida.
Sí, no.
Como,
se ve vieja.
Como si en la lavadora se hubiera quedado la mitad del
de acuerdo.
Color. Se ve vieja. La del Real Madrid, bonita. Bonita porque tiene unos bordecitos dorados, pero mantienen más o menos la misma de
sí,
toda la
hubo
vida.
Una así hace ya varios años. Me parece que es repetida.
Sí.
Tampoco me mata.
Y la del Inter de Milán, a usted no le va a gustar, pero a mí sí porque sale de la simetría. Y las líneas verticales son como regadas.
La más linda, la del Arsenal, la más fea, la del...
La del Arsenal.
No, la del PSG.
La del Arsenal es la más fea. Y esta es la que más me gusta a mí.
No, la del PSG.
La del Bayern Múnich.
A ver.
La del Bayern Múnich es moderna, es como chorreada.
César, Dios mío.
Es espectacular.
Por eso se pone esa leñadora que se pone.
Bueno, ya, no me lo voy a poner más mi chaquetica de leñador.
Yo sí me voy a poner el chalequito, porque ¿sabe quién me escribió?
No, ese
que
chaleco
me veía...
parece de su papá.
¿Sabe quién me escribió que me veía muy bonito así?
¿Quién? Su
mi mamá.
Se nos acabó el tiempo, mañana nos vemos, chao.
El pulso del fútbol de Caracol Radio. Con César Augusto Londoño y Juan Felipe Cadavid.